Está Marcelo Terencio para charlar un ratito con nosotros, Marcelo es amigo. Se cumplen 50 años de la primera cumbre ambiental, 30 de la cumbre de Río, 20 de las de leyes importantes de nuestro país. Así textual lo estoy leyendo porque Marcelo me dijo, es eso. Marcelo es abogado, exfuncionario y sabe muchísimo de estos temas, sin por ahí meternos tantos en algunas cuestiones de historia. Hablemos un poco de la actualidad. ¿Qué haces, Marcelo?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿vos?
Qué bárbaro, muchas gracias.
¿Sí? No, gracias a vos por venir, Marcelo. Bueno, ¿Está bien que te presenté así? Sí, abogado, exfuncionario, ¿te parece?
Es lo que soy. Abogado, me dedico a las cuestiones ambientales desde hace más de 25 años. Y el tema este, viste que tenemos una costumbre de los números redondos siempre o festejarlos o conmemorarlos de alguna vez. Y el otro día estábamos charlando con Nacho fuera de micrófono y le decía, es un año como muy especial en el tema ambiental, porque hace 50 años que fue la primera reunión de la comunidad organizada a través de organismos como la ONU, sí, donde se llevó adelante la conferencia de Estocolmo en 1972. Es el 5 de junio, por eso, entre otras cosas, se conmemora el Día Ambiental, el Día Internacional del Medio Ambiente. Sí. Fue en Estocolmo, en un contexto, imagínense, ¿no? Hace 50 años, plena Guerra Fría, el mundo no era el que era hoy, los países también no eran los que son hoy o los que son potencias, pero estaba la preocupación por la cuestión ambiental. Y nosotros esto siempre lo destacamos, porque a veces es como que el ambiente está por llegar, la preocupación por el ambiente y la concreción de cosas, pero esto tiene que ver un poco con la historia. Entonces esa era lo que decía Nacho, hacer una referencia a la cuestión histórica.
Pero hace 50 años atrás, Marce, ¿qué se debatía, qué se hablaba?
Bueno, mira, lo primero era esta preocupación de que el mundo había empezado a desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento, pasado semejante calamidad de lo que fueron las guerras, las dos grandes guerras del siglo XX, empezó a haber un crecimiento, por lo menos en los países de Occidente, un crecimiento material, un mejor estándar de vida de la gente, pero ese desarrollo, incluso en la década del 60, la palabra, el paradigma era el desarrollo, se iba haciendo de una manera
del medio ambiente,
poco sustentable, claro, como lo decimos, claro, hoy. Entonces era ese desarrollo, cualquier tipo de desarrollo, la preocupación para los países que le iba mejor era una, pero para el resto de los países era distinto. Yo, Indira Gandhi, desde su India, decía, no, el problema central es el de la pobreza, que está directamente asociado a las cuestiones ambientales, y quienes los padecen son los excluidos. Lo mismo que ahora, ¿no? No ha cambiado mucho en ese análisis. Por eso siempre nos gusta ver este tema. Bueno, además,
no por hacer partidismo político,
pero ayer fue 21 de febrero y se conmemoró también 50 años del mensaje de Perón a los pueblos y gobiernos del mundo. Perón, por ahí, más allá de las cuestiones ideológicas, evidentemente era un estadista. Él desde Madrid, desde su exilio, planteaba este tema.
Pero el plan quinquenal, inclusive, esto se contempla, sí, como una, sí, gran problemática.
Es una de las grandes, para él era el problema,
sí,
era el problema de la humanidad. Tal es así, bueno, él lo pudo concretar después en su tercer gobierno en el 73. Yolanda Ortiz, que falleció en el 2019, fue la primera funcionaria de ambiente formalmente en una estructura gubernamental, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, en una Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Por eso es que hace un tiempito salió una ley que se llama Ley Yolanda, un poco émulo de lo que es Ley Micaela, Ley Yolanda, sí, que lo que busca es capacitar a los funcionarios públicos en las cuestiones ambientales como políticas transversales, más allá de una cuestión particular, de un partido, una determinada ideología.
Te digo, por otro día charlábamos de esto y yo le decía a Marcelo, las cuestiones ambientales es como que son de las ONG, ¿me entendés? O sea, como que pensamos que son los dueños de las cuestiones ambientales, y lejos, no es así.
No, y el tema del rol de las ONG o de cualquiera de las entidades de las asociaciones civiles es muy bueno, porque es el movilizador. Como yo siempre digo, la ONG tiene el poder de la N. A diferencia de una organización gubernamental, que es una organización política, las ONG también hacen política, pero tienen el poder de la N de decir, tomo este tema hoy, tomo aquel otro, sin la obligación después de a lo mejor tener que dar una respuesta, sí, con otro tipo de compromisos, y eso es lo que yo creo que hay que rescatar. Pero a mí me parece que en estos últimos años, y yendo y viniendo un poco en el tiempo, lo que nosotros percibimos, que ya, la cuestión ambiental ya no es solo de las ONG o exclusivamente de la ONG o de los especialistas o de los que trabajamos en esto.
Y hemos mejorado...
Todo el mundo habla, se mete y es eso, ¿no?
Marce, mejoramos, nos falta muchísimo... de conocimiento también te pregunto, o sea, ¿no?
Bueno, hay Perón casualmente Dale. Decía que el tema no lo puedes escindir a lo que es el mundo científico de las conducciones o de los dirigentes políticos. Tienen que tener una base científica en los análisis, la discusión, el estado del arte para esto, pero después la conducción tiene que ver con esta decisión política. Y por supuesto, como en cualquier tema científico que va evolucionando, el mundo tiene que ir adaptándose. Hace unas décadas nosotros era muy habitual ir en cualquier pueblo o ver el arbolado público como estaba pintado de blanco, y ese pintado de blanco era el DDT. Exacto. Era un insecticida fabuloso que hoy naturalmente está prohibido porque genera consecuencias por el ambiente. Entonces eso tiene que ver con el conocimiento y la evolución de la ciencia. Entonces, por una parte te digo, sí,
mejoramos, va a seguir evolucionando,
tenemos que seguir mejorando, tenemos que apoyarnos en la ciencia, pero sí es como que queda siempre un sabor a poco decir, che, lo del medio ambiente está por venir. Entonces, desde hace años nosotros siempre, además de recordar todos estos eventos, estos momentos históricos, es reclamar que es el momento de la acción. Es el momento de la acción, de concretar cosas, de poder revisar agendas ambientales que, si vos mirás 20, 30 años para atrás, terminan siendo parecidas, y necesitamos concretar esas cuestiones, y es lo que uno trata de permanentemente desde el ámbito donde está, o en la gestión pública o en la academia, instarlo, ¿no?
Marce, no sé si sirve las comparaciones. Comparado a otros países, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está Argentina comparado a los demás?
Y bueno, como siempre, las comparaciones son odiosas. A ver, en la generalización por ahí la erramos. Desde el punto de vista, quizás, de nuestro ordenamiento normativo, de que es lo que más conozco, de leyes, Argentina tiene un plexo normativo que yo te diría que es comparable con cualquier país del mundo desarrollado y que ha logrado estándares de calidad de vida y de cuidado del ambiente muy buenos. Más allá que hoy, por ejemplo, estamos discutiendo, falta una ley para la preservación de los humedales. Por supuesto, que eso es muy bueno. Que es para completar un ordenamiento, pero con lo que tenemos yo creo que podemos avanzar mucho más sin estar pendiente como un fin en sí mismo en esa ley de humedales, que aclaro por las dudas, apoyo, hemos apoyado desde el Colegio de Abogados en su momento con un dictamen, pero era un poco, una de las últimas entrevistas que hice fue hace 2 años creo que con ustedes, y yo contaba eso, ¿no? Que la verdad es que ahí sobran leyes, sobran normas, y ahí ya tenemos un problema de la eficacia, ¿eh?, de esos instrumentos, cómo poder hacernos realidad.
Estamos charlando con Marcelo Tenencio, nos explicaba qué pasa con la tierra que tenemos acá, la que a veces nos llena de humo. ¿Para qué sirve esa tierra? Porque dicen, bueno, la están reventando porque quieren hacer barrios privados, se decía en un momento. Sí. Bueno, vos nos explicaste bien para qué sirve esa tierra, qué se puede hacer en esa tierra. ¿De qué se trata la ley de humedales? Bueno, muchas cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Dale.
No, que eso está, que es así. Hay saberes complejos, en definitiva. Nosotros todas las charlas, o cuando damos clases, arrancamos por el mismo punto. Primero, ¿qué es el ambiente? Si cada uno de ustedes te respondiera qué entienden que es el ambiente, seguramente serían todas respuestas válidas, todas cuestiones asertivas. Entonces, primero debemos ponernos en acuerdo qué es el ambiente para una comunidad en un momento determinado, porque ahí se juegan desde cuestiones ideológicas, posiciones éticas, creencias religiosas, el hombre y la mujer más o menos en el centro de la escena, una mirada más o menos antropocéntrica. Eso es lo primero que hay que acordar. ¿Y qué es lo que dificulta? Pero viéndolo así, en definitiva, porque parece, por eso decía que no es que está reservado para un determinado grupo de gente la cuestión ambiental, sino que es un tema que es de todos, porque el ambiente es un tema de todas y todos. Y estás discutiendo el tema ambiental y estás discutiendo la forma que querés consumir, la forma que querés organizar la sociedad, la forma que vas a producir. Pues si no, después parecen cosas que son medias como, digo, con respeto, digo, media esquizofrénica, decimos, nos movilizamos para que no haya instalación de pasteras. ¿Se acuerdan en la época de Gualeguaychú? Y hoy, miren, yo mismo estoy acá con un papelito blanco que es producto de hecho, procesos
no sabemos,
de clorado, ¿no?
No sabemos en qué quedó lo de lo de Gualeguaychú. Nos acordamos de los cortes, nos acordamos de las... que casi vamos a la guerra con Uruguay en un momento, y nos quedamos ahí, y después pasó.
Por eso, Nacho, querramos o no querramos, el tema del ambiente es un tema que nos involucra a todos. Mejor que nos involucremos, mejor que participemos, mejor que logremos esos acuerdos, para después no caer también en esa situación medio de decepción o desilusión.
Che, Marce,
mirá,
nosotros,
salió la ley, el futuro son los chicos. Nosotros hace 30 años decíamos que el futuro es los chicos, pero ahora ya son adultos.
Ahora, Marce, todos los que estamos acá, nosotros, ¿no? Digo, los que estamos acá en la mesa, los que laburamos en la radio, ¿qué podemos hacer día a día?
Bueno, lo que uno puede decir es que tenés que difundir. Yo creo que hay que estar en esa realidad planetaria de lo que pasa. Hoy el tema central es la modificación del clima, el cambio climático, pero después también acercarnos a nuestras realidades. Entonces tenemos que pensar mucho en nuestra agenda local. Sí. ¿Qué pasa con la gestión de los residuos? Tenemos
la basura.
El tema número uno. Sí. ¿Qué pasa con otro tema número uno? Que tiene que ver con el acceso al agua potable, las cloacas, obras que por ahí no se ven tanto, esas obras públicas, pero son que tienen directamente que ver con nuestra salud, nuestra calidad de vida, y ni que hablar para los que son excluidos, que lamentablemente en este tipo de sociedades son muchas, son los que más lo padecen. Desde cuestiones sanitarias
por supuesto.
Y demás. Y después tenés hoy el tema estrella, me parece, para un centro urbano como el nuestro, además, naturalmente, los residuos y lo que decíamos, va a terminar siendo todo lo que es la movilidad sostenible. Va a faltar poco.
¿Falta poco?
Mirá, los debates están, hay muchas cosas, pero a veces también van más rápido las normas o plantear temas, porque hoy es muy fácil. Yo anoche estaba mirando, me gusta mirar algunas noticias de España, sobre todo de Madrid, y hoy la gran discusión en Madrid es sobre el tema de bajar las emisiones de dióxido de carbono producto de las emisiones de las fuentes móviles, de los autos. Entonces hay grandes restricciones para circular en el centro de Madrid. Y vos decís, esta discusión la tenemos, pero por otro lado el envase chip, fenómeno, pero primero tenemos que garantizar tener un correcto sistema de transporte público, que primero pasen los colectivos en tiempo y forma, pero se mezclan, ¿no? Hoy el mundo achicado, ustedes son expertos en esto y trabajan en el tema de información y comunicación y lo saben. Hoy rápidamente sabemos lo que sucede en cualquier parte del mundo, entonces el debate se nos mete. Entonces ahí hay que priorizar, y ese es el desafío, yo en definitiva creo que planteaba Perón o como cualquiera que gestione en términos políticos, qué es lo que va primero y qué es lo que va segundo, para ordenar esa agenda.
Siempre hay
que
otra
la agenda ambiental
siempre.
Es esa.
Sí.
Yo el otro día conté que maté un murciélago, digo, tanto daño le hacen, porque siempre pienso en esas cosas chinesas.
No
podés. Bueno, te quiero decir, en esa cosa diaria.
Y las acciones individuales yo creo que hay que hacerlas y tiene que ver con tu ética, con tu forma de mirar la vida, como decíamos antes. Como sujetos sociales de que vivimos en comunidad, tenemos que ir por eso de más allá de nuestro derecho individual, de ese derecho que tenemos en conjunto, ese derecho y esa obligación. Pero necesitas sí o sí de un marco, de una coordinación de parte del Estado para que no se te vuelva esa acción individual tuya en un fracaso. Vos decís, ¿para qué hago esto? Si me invitan a hacer separación de residuos y después resulta ser que todos esos residuos se vuelven a juntar, como
yo lo intenté, los residuos lo intenté.
Es un poco lo
que tenemos como que siempre estamos, todos nos perseguimos con este tema de tomar conciencia de los civiles particulares, estamos todo el tiempo pensando qué podemos hacer, pero evidentemente hay políticas que no se están ejecutando. Como vos decís, hay un plexo legislativo amplio que atiende un montón de necesidades como en cualquier parte del mundo, pero hay cosas que no se ejecutan, que es una crisis del tema judicial, ¿qué es lo que pasa?
Mira, no es solamente un problema judicial o un problema de nuestro país, una de las principales mainstream, digamos, de los que estudian el derecho ambiental en el mundo desde hace años es hablar de el derecho ambiental eficaz. ya no lo eficiente lo vas dejando de lado, aunque sea que sea eficaz. Pero por eso mismo que el objeto de estudio, la complejidad, los debates, los intereses legítimos que concurren muchas veces, ¿no? Porque quiere aprovecharse alguien de, bueno, el que por ahí quiere aprovecharse, este lo está haciendo en el marco de un negocio lícito, como dice nuestra Constitución, para ejercer este el comercio y la industria. Claro. Pero esa es la complejidad, el mundo de la complejidad. Y si no lo vemos así, y si no participamos todo, y no le ponemos mucho saber científico, después, viste, la cosa va, porque también en esto están las pasiones, las emociones, hay que organizar esto, ¿no? De una manera. O aprovechar los esfuerzos individuales o del conjunto de una sociedad. A mí me interpeló mucho esto que pasó con lo de, creo que lo han tratado, lo de Maratea, juntando recursos.
Hoy discutíamos lo de Maratea, de varios lugares. Maratea hizo más que el ministerio, más que Cabandier. Te quería preguntar por lo de Corrientes.
Sí.
¿Entra en esta situación, en esto que vos estás contando, en todos estos?
Y sí, a ver, primero estamos en situaciones súper extraordinarias, ¿eh? Y esto no para ni mitigar responsabilidades, obligaciones que cada cual tiene, pues si querés, pues, tomamos de María Julia bien, para acá, todos los que fueron ministros de Medio Ambiente, siempre hubo incendios.
Vos sos un experto en el tema y los ministros de Medio Ambiente no coinciden con lo que es el ministerio.
Sí, pero también a veces recargar sobre una persona, no quiero hacer referencia particular, es una equivocación, porque, a ver, las políticas públicas necesitan de una implicancia de, a ver, no puede haber una política pública no ambiental en materia de obra pública, no puede haber una política no ambiental en otras áreas de gobierno. Es absolutamente transversal. Entonces acá, bueno, estamos viendo la parte final, pero tenemos que ver cuánto faltó de inversión, cuánto faltó de coordinación, cuánto faltó de eso que ya está escrito en prevenir, porque como siempre decimos, el tema del fuego, combatirlo, bueno, hay que combatirlo, pero lo mejor de todo es que nunca se prenda. Entonces está esa conciencia, y además de esa conciencia, los recursos puestos para que cuando ocurran estos temas extraordinarios, que por hecho lo vemos que pasan en California, en Australia, y hasta a veces, entonces a veces los funcionarios terminan diciendo, esperemos que llueva. Y claro, uno se agarra la cabeza y los querés matar, pero la verdad es que son eventos climatológicos extraordinarios combinados con el riesgo natural que se da por toda esa falta de prevención y esa falta de conciencia y de acciones concretas que te llevan a tener temas como esto. Y después, bueno, hoy todo rápidamente se viraliza, yo he escuchado algunos audios realmente muy duros y son desesperantes, entonces te llevan a tomar posiciones. Pero, viste, si vos no conocés, ves los lugares, entra más. Yo, como conclusión de esto, porque está hablando mucho y no dice nada, para mí es clave saber si esto fue intencional o si no fue intencional. Bien. O hubo de las dos cosas, y si fue algo intencional, tengamos a alguien determinado, que esté la respuesta judicial esa que vos demandás, porque eso es lo que cambia conductas en definitiva. Esa desaprensión, que no creo que nadie lo haga de una manera intencional, no vuelvan a repetirse. Por eso es tan importante, porque si no vamos a estar con lo de corriente, estamos todos movilizados, juntamos dinero, mejoramos recursos. Pero después, hasta el próximo capítulo, que será o en el sur de la Argentina o cuando tendremos la situación acá enfrente de nuestra querida ciudad Rosario, vamos a volver a decirnos, che, ¿quién lo apaga? ¿Cuándo llega el avión? ¿Cuándo llega el helicóptero? Y en esto sí, un poco de historia, me recuerdo hace de 16, 17 años esperando un helicóptero y el famoso avión que nos iba a salvar para apagar los fuegos de aquellos tiempos en el 2004. Y termina siendo lo mismo, ¿no?
Marcelo Terencio charlando con nosotros, abogado, exfuncionario, especialista en estos temas, medio ambiente. Marce, gracias por venir.
Gracias por este rato.
No, gracias a vos por este ratito.